Y seguimos en distintos debates que se van dando de cara al 19 de noviembre. El domingo, en el debate presidencial, Sergio Massa le preguntó a Javier Milei si iba a dolarizar. Y con posterioridad le preguntaron si eso tenía que pasar por el Congreso. Y él dijo, si no tengo los votos, lo voy a hacer a través de un referéndum. La pregunta es, Painé, ¿existe el referéndum en Argentina como instrumento para llevar adelante una medida?
No lo sé, Martín, me parece que no.
Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista y ya está en línea con la Radio Pública. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien.
Bueno, la pregunta está planteada. ¿Existe el referéndum en nuestra Constitución?
No, está prevista la iniciativa y la consulta popular. Uh-huh. Y hay temas que están vedados para ambos instrumentos, la iniciativa y la consulta popular, como es el tema de la reforma constitucional. ¿Y claro, por qué digo esto? Bueno, porque para modificar lo que dice el texto de la Constitución, que hay que recordarlo, hay tres incisos del artículo 75 que refieren a las facultades del Congreso de la Nación, donde se habla del tema banco y moneda, y el otro inciso, el último, es la llamada cláusula del progreso, donde se da una directiva, dos directivas diría, específicas al gobierno federal. Una, la de saber preservar el valor de la moneda, que es la que ha recordado Rosati en varias intervenciones, y la otra, para mí quizás todavía más valiosa, la que determina que los poderes del gobierno federal, todos, deben obrar de manera de favorecer la igualdad en las condiciones de existencia entre las distintas provincias y regiones del país. Es decir, darle apoyo económico a aquellos que comparativamente están en situación inferior. Bueno, todo esto es materia, repito, del texto constitucional, y pretender por vía de referéndum o plebiscito, que no están previstos, repito, en el texto constitucional, es falsear la información adecuada y veraz que debe brindarse al pueblo argentino. Y estoy utilizando, profeso, la expresión información veraz y adecuada que tiene el artículo 42 de la Constitución, que es uno de los capítulos o de los artículos, perdón, de nuevos derechos que se incorporó en el año 94, uh-huh, para proteger a consumidores y usuarios. Y la información pública es parte de aquello que debe ser protegido por esa información adecuada y veraz. Y digo esto porque en el seno de la Convención Constituyente, en sesión plenaria, no había esta frasecita incorporada a la cláusula de derechos de usuarios y consumidores, y se ganó en el debate plenario. Y fue tan terrible la respuesta del lobby de los medios de comunicación hegemónicos que le hicieron, lo influyeron, lo instrumentaron, la palabra que ustedes quieran, al convencional Carlos Corach para que pida la reposición de la votación para ver de sacar este enunciado incorporado en la sesión plenaria. De mala gana, el doctor Menem, un hombre muy apegado, me refiero a Eduardo Menem, uh-huh, presidente de la convención, dijo, bueno, está bien, a ver, ¿quién está a favor de reponer la votación? Y se levantaron 5 o 6 manos, además, dice, denegado, punto, la cláusula queda como está. Bueno, esto es lo que indica el valor que tiene esa expresión en la cláusula, que no solamente es para prevenirnos en el etiquetado respecto a los ingredientes, respecto a que cuando dice sabor a, no significa que es un elemento natural, sino uh-huh, es un químico. Bueno, todo esto está detrás, pero también está fundamentalmente la información pública. Y cuando uno se postula para un cargo, valga la redundancia, público, uh-huh, representativo, no puede estar diciendo tonterías político-institucionales. Tampoco, para no centralizar solamente en esto, tampoco se puede decir vamos a grabar las conversaciones entre el abogado y el detenido.
No, claro.
No, bueno. Entonces, cuando se enoja la propulsora de esta ridícula iniciativa, dice, bueno, si no, esto lo saco por decreto, no sé si hay urgencia. Tampoco leyó la Constitución, porque la materia penal está expresa y taxativamente vedada para los decretos de necesidad y urgencia.
Doctor.
Entonces necesitamos tal vez, lo vengo proponiendo en algún ensayo que he publicado,
sí,
que este deber de información veraz y adecuado esté tutelado en una norma del Código Electoral que establezca sanciones, no digo sanciones privativas de libertad porque no sería lo adecuado, pero sí sanciones de inhabilitación por tiempo determinado a ocupar cargo o función pública a quien esconda que lo que está ofreciendo no puede hacerse de la forma que le está ofreciendo, ¿no?
Hoy, si analizamos un poco esta interminable ya campaña electoral, porque venimos, al menos en la provincia de Santa Fe, esta será la quinta elección que vamos a efectuar el próximo domingo, se dijeron muchas barbaridades en torno a definiciones, a informaciones, como usted decía hasta recién, y al machacarse por los medios de comunicación es como que va dejando cierto sedimento, ¿no? ¿Entiende que hay por parte de quienes se están presentando a elecciones una intención maliciosa en esa forma de decir las cosas que finalmente o no se pueden cumplir porque no están dentro de las normas que establece nuestra Carta Magna o no son realizables en el marco de la construcción legal que eso necesita? Digo, ¿entiende ahí alguna intención maliciosa?
Entiendo que se juntan dos elementos que son muy peligrosos. Uno es la ignorancia, el otro es la prepotencia institucional. Es decir, que cuando algún locutor pregunta, periodista, le pide precisiones o frunce el ceño sobre cómo lo vas a hacer, esta iniciativa que estás hablando, y empiezan a decir disparates, entonces esto es lo que creo que efectivamente lleva a que haya que descalificar por imperio de la Constitución, es una forma de violar el deber de obediencia a la supremacía constitucional, andar proponiendo dislates que no pueden operar en la forma en que son propuestos. Quiero dejar a salvo que si alguien quiere reformar la Constitución Nacional, por ejemplo, para suprimir la coparticipación federal, y por favor que nadie entienda que yo propicio esto, me parece un disparate político, pero digo, la Constitución dice, esta Constitución puede ser modificada en el todo cualquiera de sus partes, artículo 30 que es el que regula la reforma constitucional. Sí, sí, lo podés proponer, pero tenés que lograr 2/3 de los votos, los miembros de ambas cámaras, que declaren la necesidad de la reforma, la que será llevada adelante por una convención, nueva proceso electoral, convocada al efecto. Bueno, creo que nuestra Constitución es muy generosa en cuanto a que puede, repito, ser modificada en el todo o cualquiera de sus partes. Pero por el mecanismo y conforme las autoridades designadas por la Constitución, no por un grupo de almaceneros, no estoy haciendo nada peyorativo respecto
a... No, claro, no entiendo.
Estoy diciendo a un club deportivo que diga, bueno, vamos a suprimir la coparticipación federal. Bueno, están todos locos. Y efectivamente es una degradación de la política a la que tenemos que prestarle atención porque empobrece nuestra democracia y no nos merecemos eso después de 40 años de lucha por consolidar la democracia. Recordemos que ese artículo de deber de obediencia a la supremacía en la Constitución Nacional, y así lo hemos nominado personalmente y lo mantenemos en todo certamen de abogacía, es la fórmula normativa institucional de nunca más. No queremos vivir prepotencias de chirinadas militares y mucho menos que por el voto popular, mal influido por la comunicación del posible candidato y difundido universalmente por los medios que son afines o que tienen contacto político con esta idiotez, lo propalan, digan, sí, vamos a ser convocados a un referéndum, un plebiscito, no, existe eso. Bueno, claro. Entonces, esa información veraz y adecuada es una incorporación maravillosa de la reforma del año 94 y creo que a ella debemos darle tributo y debemos observarla.
Doctor, siempre es un gusto escucharlo. Le agradecemos este contacto con la radio pública.
Hasta pronto. Mi saludo a todos ustedes.
Muchas gracias. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.